Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, no digo más nada, feliz de estar con ustedes.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy es viernes, ya ombliguito de la semana, un miércoles iniciando un nuevo mes también. Santiago, muy buenas noches.
Muy buenas noches y feliz inicio de mes. Espero que este primer día de mayo haya sido bastante favorable para ustedes, bastante agradable, y que pues las metas que tienen para este mes las escriban y piensen cómo las van a llevar a cabo, cuáles son esos hitos o esos pequeños triunfos que van a tener semanalmente, porque si no lo hacemos así, si nosotros no abordamos los retos con objetivos muy puntuales, va a ser difícil cumplirlos al 100%. Así que ojalá que si usted tiene retos, tiene metas para este mes, pues los divida y pueda ir haciéndole seguimiento semana tras semana. Es primer día del mes, como decía Rosy, y no hay momento más indicado para programarnos que este. Señores, cojan su agendita mañana al llegar a su oficina, a su lugar de trabajo, o si es de un proyecto personal, ahora mismo, si ya se encuentran en su casa o si están conduciendo, pues al llegar a su casa, y piensen cómo van a hacerle seguimiento a ese objetivo que se plantearon para mayo. Lo que no se puede medir, pues simplemente no se puede controlar y simplemente es muy difícil que se vaya a cumplir. Así que les hago esa invitación, espero que no la dejen solo en palabras, sino que ojalá vayan a la acción. Rosy, ¿alguna meta particular para mayo?
Sí, Santiago, uno siempre tiene metas, siempre uno tiene metas a corto, mediano y largo plazo.
Ay, me gusta eso,
o sea que
me
sí,
gusta.
Que hay metas. Y Santiago, también tenemos,
señora,
que felicitarnos.
¿Por qué tenemos que felicitarnos?
Hoy es primero de mayo, Día del Trabajador. Día de todos
Oh, por
nosotros,
supuesto
los que
que
trabajamos.
Sí. A todos aquellos trabajadores que nos escuchan, felicidades. Esperamos que la vida los siga premiando con un trabajo que les guste, que les permita vivir de una u otra manera y sobre todo en el cual ustedes sientan que aportan. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que sentir que lo que hacemos pues tiene una repercusión positiva en la vida de otros y en la nuestra, por supuesto. Felicitaciones a todos aquellos que día a día, independiente del trabajo que hagan, contribuyen a que la República Dominicana sea un mejor país. Así como aquí desde Sumas tratamos de contribuir a que sus vidas financieras sean un poco más sencillas. Y para eso quisiera preguntarle a Rosy qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, Santiago. Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde los inventarios de crudo y gasolina aumentan en Estados Unidos, mientras que bajan las reservas de destilados.
Por su parte, el BBVA evalúa una posible fusión con Sabadell, segundo y cuarto bancos más grandes de España.
Y el PMI muestra que las fábricas británicas vuelven a caer por la presión de los costes.
Por su parte, noticias de la Reserva Federal mantuvieron las tasas en su nivel más alto en 23 años.
Ya en nuestro país, la tasa de política monetaria, hablando de tasas, la tasa de política monetaria se mantiene también en un 7% anual.
Les tengo noticias de la Asamblea de Accionistas, la primera Asamblea de Accionistas de una oferta pública en la República Dominicana. Ayer se dio la Asamblea de César Iglesias y la empresa dijo que dividirá entre sus accionistas 1.200 millones de pesos de sus ganancias del año 2023.
Y el Banco Central de nuestro país pone en circulación 4 nuevas obras de su colección bibliográfica.
Hoy en Conversando a Fondo hablaremos de riesgos, claro que sí. Hoy conversaremos sobre los riesgos de emplear la inteligencia artificial.
Y luego nos vamos a nuestras estadísticas. Hoy es viernes y los viernes, ustedes saben que la estadística llega pues de una forma diferente, porque viene de manos de Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado.
Rosy e Ivette, recibimos nuestra pregunta habitual de todas las semanas. Esta vez nos dicen, ustedes siempre hablan de que el mercado de valores es regulado. ¿De qué se trata esa regulación? Bueno, trataremos de responder brevemente a nuestro oyente.
Y para finalizar, ustedes saben que siempre tenemos una cherry para el pastel y que es nuestra frase a recordar que nos permite cerrar de lunes a jueves nuestro programa. Así que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Hemos iniciado nuestros factores en los mercados internacionales, como siempre nos vamos hacia Estados Unidos, donde los inventarios estadounidenses de crudo y gasolina aumentaron, mientras que las existencias de destilados cayeron en la semana que finalizó el pasado viernes 26 de abril, de acuerdo a lo informado en el día de hoy por la Administración de Información de Energía, por sus siglas EIA. Los inventarios de crudo crecieron en 7.3 millones de barriles hasta alcanzar los 460.9 millones de barriles, esto de acuerdo a la EIA, frente a las expectativas de los analistas que esperaban una reducción de un 1,1 millón de barriles. Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, se incrementaron en 1,1 millón de barriles durante la semana pasada, de acuerdo a estos datos. La producción de crudo en las refinerías se redujo en 230 mil barriles diarios, también de acuerdo a este informe. Por su parte, las tasas de utilización de las refinerías cayeron un punto porcentual durante esa semana terminada el pasado viernes 26 de abril. Las existencias de gasolina en Estados Unidos aumentaron en 300 mil barriles en la semana hasta alcanzar 227.1 millón de barriles de acuerdo a los datos de la EIA frente a las expectativas que tenían, que era de una reducción de 1.1 millón de barriles. Por su parte, los inventarios de destilados, que incluyen el diésel y combustible para la calefacción, cayeron en 700 mil barriles durante esa semana hasta alcanzar los 115.9 millones de barriles.
Y el banco español BBVA se ha acercado a su rival más pequeño, Sabadell, para una posible fusión. Un acuerdo podría crear un prestamista con activos cercanos al billón de euros. Las conversaciones entre el segundo y el cuarto mayor banco de España se producen casi 4 años después de que fracasaran las anteriores negociaciones sobre la fusión. Las acciones de Sabadell se dispararon más de un 7% tras conocerse la noticia, mientras que las de BBVA cayeron un 6.5%. BBVA dijo que había nombrado asesores y comunicado al presidente del Consejo de Administración de Sabadell su interés de iniciar negociaciones sobre una posible fusión. Sabadell confirmó que había recibido una propuesta indicativa por escrito de BBVA para una fusión. Su consejo analizará adecuadamente todos los aspectos de esta propuesta, dijo en un comunicado. La posible fusión se produce tras un periodo de consolidación en el sector bancario español, en el que los prestamistas tratan de reducir costos y aumentar su escala. En la actualidad, España cuenta con 10 bancos frente a los 55 que habían antes de la crisis financiera mundial desde el 2008.
Y continuando en los mercados internacionales, nos vamos hacia Londres, donde el sector manufacturero británico volvió a caer en contracción en abril y se intensificaron las presiones sobre los costes, aunque el ritmo de descenso fue algo menos acusado de lo que se temía en un principio. Esto mostraron los datos del día de hoy. El índice de gestores de compras, por sus siglas PMI, del sector manufacturero británico, cayó en abril a 49,1 puntos, aunque superó la estimación preliminar de 48,7 puntos, cayó desde los 50,3 puntos de marzo, su primer mes por encima del umbral de 50 puntos para el crecimiento desde julio del año 2022. La producción, los nuevos pedidos y el empleo cayeron, mientras que las presiones de los costes de los insumos aumentaron al ritmo más rápido desde el pasado febrero del año 2023, algo que probablemente tendrá en cuenta el Banco de Inglaterra antes de su reunión de tipos de interés, que es la semana próxima. El compilador de encuestas S&P Global dijo que esto refleja una amplia gama de costes de energía y materiales en aumento, así como el aumento de las facturas salariales de los proveedores. Otras encuestas empresariales han apuntado a un aumento de las presiones sobre los costes en abril, posiblemente como reflejo de la subida del salario mínimo británico. Por su parte, los precios de venta subieron al ritmo más rápido desde mayo del año 2023. De su lado, el comportamiento del sector manufacturero, que representa algo menos del 10% de la producción económica británica, contrasta con el del sector de servicios, que es mucho mayor, donde el crecimiento se aceleró durante el mes pasado. Cito. El sector manufacturero sigue asediado por la débil confianza del mercado, la reducción de existencias de los clientes y las perturbaciones causadas por la actual crisis del Mar Rojo, todo lo cual está contribuyendo a reducir las entradas de nuevos trabajos de clientes nacionales y extranjeros. Esto dijo Rob Dobson, quien es el director de S&P Global Market Intelligence.
Bueno, y hablando de tasas de interés, pues una noticia importantísima hoy. La Reserva Federal dejó las tasas de interés sin cambio y reiteró sus planes de mantenerlas estables, señalando que ha habido una falta de mayores avances para que la inflación regrese a su objetivo del 2%. El Banco Central votó a favor de mantener su tasa de interés de referencia en el rango de 5,25 a 5,50, en el que se encuentra y que marca el máximo de 23 años, al concluir su reunión de política monetaria de 2 días. La tasa de los fondos federales ha estado en este rango desde julio del año pasado. En una declaración de política, los funcionarios de la Fed dijeron, abro comillas, en los últimos meses ha faltado un mayor progreso hacia el objetivo de inflación del 2% del comité. Cierro comillas. Los funcionarios igualmente reiteraron que se necesita más claridad en las perspectivas de que la inflación regrese al objetivo antes de recortar las tasas de interés. El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. En su conferencia de prensa del mes de marzo, es bueno recordar que el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, sugirió que sería apropiado que la tasa de la Reserva Federal se recortara en este año en algún momento. En su declaración de hoy, la Reserva Federal dijo que los cambios para lograr sus objetivos de empleo e inflación y los riesgos han avanzado hacia un mejor equilibrio durante el año 2023 y pues el comité caracterizó las perspectivas económicas como inciertas. El Banco Central publicará en conjunto actualizado de proyecciones económicas al concluir su reunión de política monetaria el próximo mes. Y por otra parte, la Reserva Federal anunció cambios en su programa para reducir el tamaño de su saldo. A partir del 1 de junio, la Reserva Federal reducirá el ritmo de salida mensual de los bonos del Tesoro de su saldo a tan solo 25 mil millones de dólares, que contrasta con los 60 mil millones de dólares que habitualmente tenía, y mantendrá el límite de los títulos respaldados por hipotecas en 35 mil millones de dólares. El Banco Central reinvertirá cualquier pago de principal que supere este límite en títulos del Tesoro.
Ya de vuelta a la República Dominicana, hablaremos del Banco Central de nuestro país, que en su reunión de política monetaria en abril del 2024 decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 7% anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos, a un día permanece en el 7.50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight continúa en 5.50% anual. De acuerdo a una nota enviada a los medios de comunicación, para esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente las expectativas de que las tasas de interés de los Estados Unidos de América se mantendrían elevadas por un tiempo mayor al previsto, así como el incremento de los precios de la materia, de las materias primas. Adicionalmente, se ponderó la recuperación gradual de la economía dominicana y el dinamismo del crédito privado en un contexto en el cual la inflación se encuentra dentro del rango meta 4.0%, más o menos 1%.
Continuando en nuestro país, la empresa César Iglesias dividirá entre sus accionistas 1.200 millones de sus ganancias del año 2023. Y es que a casi 9 meses de la colocación pública de acciones de la empresa César Iglesias, los ejecutivos dividirán 1.200 millones de pesos entre sus accionistas de manera proporcional a sus inversiones. El pago de dividendos será de 9.29 pesos por acción. La compañía celebró hoy su primera Asamblea General Ordinaria Anual, en la que se detalló el desempeño de la empresa con una existencia de beneficios. El evento se desarrolló en el salón de un hotel de la capital, donde el vicepresidente del Consejo de Administración, Jesús Ferris, informó que la efectividad de ganancias retenidas asciende a más de 1.300 millones de pesos, de los cuales se dividirá aproximadamente el 80% entre los accionistas con cargo a los beneficios y utilidades retenidas. En ese mismo orden, también precisó que la cantidad de dinero aportada por los accionistas se ubicó sobre los 12 mil millones de pesos, divididos en 129 mil acciones ordinarias, lo que le ha dado más holgura a la empresa societaria para aumentar su producción y servicios en sus categorías de cuidado personal y del hogar, alimentos y productos industriales. Debemos recordar que el pasado 9 de agosto del año 2023 se abrió la colocación de las acciones de la empresa dominicana César Iglesias a un precio de 128.84 pesos por acción, lo que la convirtió en la primera empresa pública del país.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar del Banco Popular, del Banco Central de la República Dominicana. El gobernador del banco, el señor Héctor Valdés Albizu, presidió la ceremonia de puesta en circulación de cuatro nuevas obras que pasarían a formar parte de la colección de la Biblioteca Juan Pablo Duarte de la institución, en el día en el que se conmemoraba el fallecimiento del genio de las letras universales, el señor William Shakespeare. Durante el acto, que fue celebrado en la sala de lectura de la Biblioteca Juan Pablo Duarte, Valdés Albizu destacó que la publicación de libros de autores dominicanos ha sido una actividad medular del programa cultural de la institución por el apoyo que ofrecemos a los hombres y mujeres de letras y ciencias sociales del país, radicando también su importancia en la trascendencia del libro como producto cultural de primer orden, destinado a enaltecer el conocimiento colectivo y echar la zapata para levantar el edificio de un pueblo más educado y sensible y preparar a las nuevas generaciones para una vida plena y libre. Asimismo, expresó que sin el libro, la humanidad se vería privada de la experiencia personal de los grandes genios, sus ideas, descubrimientos y aportes en las artes, las letras y las ciencias. Los libros, en fin, garantizan la continuidad de la cultura y testimonian sus avances. Por eso el Banco Central mantiene con firmeza este programa que goza de un reconocido prestigio. El señor Valdés Albizu tuvo a su cargo la presentación de las obras Seis personas y un elefante, colección de cuentos de psiquiatra y escritor segundo Enver Burugal y profesional de la medicina ampliamente reconocido dentro y fuera del país, como también un narrador que sabe convertir sus recuerdos en atractivas ficciones, como lo ha demostrado en libros anteriores. Esto afirmó el gobernador. También se estuvo presentando el track en Los Artistas, que es un estudio sobre el miedo al escenario de la distinguida pianista y profesora Edith Hernández, y eso es basado en su experiencia musical y pedagógica adquirida durante muchos años. Y entre otros libros, pudiéramos hablar de muchas obras que fueron presentadas.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé, Santiago, que hoy es miércoles de riesgo y me disculpan todo el mundo, pero usted habló de un tema que a mí me apasiona y es la inteligencia artificial, porque creo que hay tanto que saber. Y en la agenda dijo que hoy vamos a hablar de eso.
Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y para no correr el riesgo de que te nos quedes sin voz, pues le vamos a pedir el favor a Rosy de que esté pendiente por si le sale, le surge alguna pregunta, la haga inmediatamente. Como es miércoles de riesgos, nosotros siempre hablamos de la inteligencia artificial y de su aplicación especialmente en las finanzas, en los mercados de valores, y siempre digamos que hablamos de manera favorable. Tiene grandes ventajas, tiene grandes oportunidades, pero por supuesto recuerden siempre que en finanzas las grandes oportunidades, las grandes rentabilidades vienen acompañadas también de grandes riesgos, y ese pareciera ser el riesgo, pues la situación particular del uso de la inteligencia artificial, que si ustedes se ponen a investigar, tiene especialmente o muchos de los riesgos están clasificados en 7 grandes riesgos. El primero, pues discriminación y bias, como le dicen en inglés, discriminación Y vayas, ¿qué es esto? Sesgos en los datos y decisiones discriminatorias. ¿A qué corresponde esto? El uso de la inteligencia artificial, los algoritmos que aprenden de datos históricos, pues estos algoritmos fueron finalmente realizados por seres humanos que tienen ciertas predilecciones, ciertas preferencias, y es posible que esos algoritmos, al igual que esos datos históricos, contengan sesgos, sesgos de género, sesgos raciales, sesgos de religión, y por tanto, si la inteligencia artificial aprende de esos datos y con esos algoritmos, pues es posible que la inteligencia artificial tienda a perpetuar y amplificar esos sesgos en sus decisiones. Y ahí pasamos al segundo tema de la discriminación, las decisiones discriminatorias. Esto entonces puede resultar en decisiones que sean discriminatorias en áreas tan importantes como, por ejemplo, la asignación de préstamos, a qué tasa le presta usted a una persona o a otra. Áreas como la contratación, contrata usted a una persona o a otra. O incluso en algunos países, por ejemplo, ya está de moda que la inteligencia artificial participa en la justicia o en el acceso a servicios sociales. Así que esto puede tener consecuencias injustas para ciertos grupos sociales. El segundo riesgo importante es la privacidad y la seguridad de los datos. Aquí hay dos características principales. La recopilación masiva de datos, sobre la cual la inteligencia artificial tiene una gran dependencia. Recordémonos que para que funcione eficazmente la inteligencia artificial necesita grandes cantidades de datos. Y esto lo que plantea son preocupaciones sobre la privacidad cuando estos datos incluyen información personal sensible, cuando incluyen mis gustos, cuando incluyen mis preferencias, cuando incluyen incluso temas personales, experiencias personales, puede ser peligroso. Y ahí se deduce lo segundo, que es la vulnerabilidad de la seguridad, y es que los sistemas de inteligencia artificial, al igual que cualquier otro sistema digital, pues puede ser vulnerable a ataques cibernéticos. Y con esto, pues se puede dar la manipulación de datos de entrenamiento o incluso la introducción de sesgos que se ponen ahí con mala intención, y lo cual puede comprometer la integridad y la confiabilidad de esa inteligencia artificial. El tercer tema muy relevante que se sitúa en los riesgos del uso de la inteligencia artificial es la responsabilidad de la transparencia. Lo primero es que muchos algoritmos de inteligencia artificial, especialmente los de aprendizaje profundo, son, digámoslo así, como cajas negras cuyo funcionamiento interno es muy difícil de comprender. Y esto dificulta la atribución de responsabilidad en caso de decisiones erróneas o injustas. Es decir, ¿usted a quién le va a ir a reclamar si la inteligencia artificial tomó una decisión errónea o injusta? No hay responsabilidad de nadie. Y lo segundo es la necesidad de explicabilidad. Es decir, existe una creciente demanda de algoritmos de inteligencia artificial para que sean más transparentes y más explicables, es decir, especialmente en áreas críticas como salud, economía y justicia, resulta crucial comprender cómo la inteligencia artificial llega a sugerir una decisión. Ese es un campo en el que toca seguir trabajando y en el que existen grandes riesgos. El cuarto, por supuesto, uno que hemos hablado muchísimo aquí en Sumas, la automatización de tareas que lleva al desplazamiento laboral. Si bien los expertos señalan que se abren muchos campos de trabajo con la inteligencia artificial, la realidad es que en el corto plazo se pueden dar muchísimas pérdidas de empleo de trabajadores que difícilmente pueden volver a readaptarse para aprovechar los campos que abre la inteligencia artificial. Así que un tema importante para nuestra sociedad. Quinto, la superinteligencia y el control. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inteligencia artificial alcanza un nivel de inteligencia comparable o superior a la humana, pues podría plantear desafíos significativos para la humanidad, ya que los sistemas de inteligencia artificial podrían desarrollar metas propias que podrían ser contrarias al desarrollo humano o incluso a la existencia humana. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba esta película de Arnold Schwarzenegger, The Terminator? Pues los expertos ahora dicen que eso podría llegar a ser posible. Y en este campo de la superinteligencia y el control está también el de la seguridad y es que es crucial desarrollar salvaguardas y mecanismos de control adecuados para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial actúen de manera segura y siempre beneficiosa para la humanidad. El sexto riesgo muy importante es la manipulación y la desinformación. Creo que todos tienen claro que a través de las redes sociales, aún sin inteligencia artificial, a veces sin quererlo caemos en desinformación, en manipulación, es decir, en información falsa que se genera y que nosotros creemos porque está a gran escala y no es tan fácil de detectar. Así que ese es uno de los temas importantes de la inteligencia artificial. ¿Cómo reducir ese riesgo a través de estrategias efectivas para detectar y mitigar la manipulación y la desinformación de las personas? Y por último, pues el riesgo de la dependencia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Si dependemos excesivamente de la inteligencia artificial en áreas críticas como la salud, el transporte y la infraestructura, se puede aumentar la vulnerabilidad a fallos técnicos, ataques cibernéticos y a la manipulación. Y por último, pues es importante diversificar las tecnologías y desarrollar sistemas de respaldo para que reduzcamos la dependencia excesiva de la inteligencia artificial y así podamos reducir y mitigar los riesgos que están asociados con su uso. Esto de manera general. Luego tocaremos los aspectos personales de cómo, como seres humanos, Santiago Sicar, Ivette Silva, Rosy Abreu o cualquiera de ustedes que nos escucha, como cuando utiliza la inteligencia artificial, también está asumiendo riesgos para su personalidad y para su desarrollo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Rosy, que no adivinas qué.
Cuéntame, claro, a ver, no sé.
Claro, se adivina, ¿no? ¿Hoy es miércoles de qué? ¿Hoy es miércoles?
Hoy es miércoles, Santiago. Hoy es viernes, es lo primero. Y los viernes, nuestra estadística llega de una forma muy especial y diferente porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Y no solamente el pulso del mercado, sino que también nos trae algo que ya él ha hecho, pues, señores, este segmento tiene seguidoras, tiene sus fans, que son esos rankings también. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Feliz Día del Trabajador.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Santiago y Beth. Y lo mismo, feliz Día Internacional del Trabajador. Un saludo para todos y para toda la audiencia creciente de Sumas.
Muchas gracias, Antonio. Sabemos que en Colombia hoy es feriado, pero usted, con su compromiso con nuestra audiencia, aquí firme al pie del cañón y firme con esas estadísticas y esos datos que semana tras semana esperamos. Algunos para saber qué hacen, qué ha pasado, y otros simplemente para hacerle el seguimiento al mercado de valores y ver cómo continúa evolucionando. Y si este año, como usted ya lo ha estimado en años anteriores, pues superaremos de nuevo el récord de transacciones en el mercado dominicano. ¿Cómo va la cosa en esta semana? ¿Cómo estuvo en esta semana que finaliza hoy aquí en Sumas?
Bueno, pues esta semana, la que empezó el miércoles 24 de abril y finalizó ayer 30 de abril, pues no tiene resultados como en las semanas anteriores, porque hubo un día en que no hubo negociaciones, un día festivo, que fue el lunes, en el que en República Dominicana se celebraba el Día del Trabajo, que en el resto del mundo se celebra hoy. Pero las negociaciones en ese tiempo, en esta semana recortada, fueron de 15.600 millones, 16.600, perdón, en el mercado bursátil. Siempre aclaro que nos referimos solo al mercado bursátil, no tenemos los datos de lo que sea. El mayor volumen de negociaciones en estos días se registró el pasado jueves con 6.400 millones, de los cuales fueron 5.300 en renta fija, la mayoría por notas del Banco Central. Hay que tener en cuenta que sí hubo dos hechos interesantes, colocaciones en el mercado primario, que siempre nos gusta destacar. El pasado miércoles 1.970 millones, ayer 984 millones, que fueron cuotas de participación. De una vez vemos de qué se trata para entrar en materia. La semana pasada, les decía que el miércoles hubo un día de importantes negociaciones. Pero ese día, además de los mecanismos de renta fija y de los tradicionales bonos del Ministerio de Hacienda y las notas del Banco Central, hay que destacar la colocación que se hizo de cuotas de participación de un fondo administrado por la AFI Reservas a 10.780 pesos dominicanos la cuota. Colocaron 185 mil cuotas que sumaron 1.970 millones. El viernes hubo otra colocación también de cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo Universal 1. Las cuotas de este fondo se colocaron a 10 mil pesos. Son 1.500 cuotas, por lo cual se recaudaron 15 millones de pesos. Y más cuotas el viernes 30 del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo VHD de Fondos 1, se colocaron cuotas por 3.5 millones de dólares, que recaudaron en el equivalente a 205 millones de pesos. Y ese día también hubo una colocación de cuotas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Dólares en Dólares Reservas 2, que administra la AFI Reservas, colocó cuotas por 5 millones de dólares, que en pesos más o menos son 293. Destaco esto porque estas colocaciones siempre son instrumentos de ahorro que son dinámicos para el mercado. Son cuotas que ya van a pasar a los mercados secundarios y están disponibles para negociar. Y algo interesante, ayer que se celebró la Asamblea General de Accionistas de César Iglesias, la acción repuntó y cerró a 155. La acción había estado más o menos entre 150 y 51. El pasado viernes a 53, ayer cerró a 155. Las acciones de Promérica van más tranquilas. Hablamos de 103 la semana pasada. Hoy están en promedio, ayer a 104. Hoy no hay negociaciones. El mercado hasta abril 30 sumaba 443.700 millones. Esto quiere decir que si lo proyectamos al final del año, más o menos estaríamos en 1.3 billones de pesos de negociaciones. Si proyectamos, si más o menos los otros cuatrimestres van a tener el mismo ritmo de negociaciones, eso significa que más o menos a este ritmo llegaríamos al final del año a 22 mil millones de dólares. Como referencia, van a recordar que el año pasado fueron más o menos 11 mil algo del total negociado. Y esperemos que sigan saliendo nuevos instrumentos, nuevas cuotas de participación. Y cada vez que sigan colocándose en el mercado primario cuotas o cualquier otra emisión, vamos a destacarla mucho. Y ya que hablo de, recuerdo cuando hace un año hablamos de que esperaban las acciones de César Iglesias y las de Promérica. Bueno, ahora estamos esperando ya las acciones de CCI, que es la próxima en salida al mercado.
Antonio, muchas gracias. Y cuéntenos a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes durante estos próximos 8 días.
Bueno, y un protagonista interesante del cual no hablamos mucho acá es el puesto de bolsa MPB Multivalores. Multivalores tuvo un cambio en su composición accionaria. Eric Jerez, que ha sido su gerente, vendió unas partes de sus acciones vendió 12.000 acciones a un grupo que se llama Socis Amicis. Entonces, la composición, pero no cambió el control de accionario de la entidad. Pero quiere decir que el puesto de multivalores está en un 69%, pertenece a la sociedad de este grupo, Socis Amicis, y el 30%, el 31%, al grupo Noble House Capital. Otro protagonista es la sociedad, el puesto de bolsa Parallax Valores, conocido como Parval. Parval realizó su asamblea de accionistas y nombró consejo de administración. El consejo de administración de Parval para estos próximos 2 años lo encabeza Francina Marte, que es la presidenta. El secretario es César Ricardo José Bordas. El vicepresidente, primer vicepresidente, Navila Risek. Segundo vicepresidente, Manuel Pelayo Troncoso. Tesorero es Eduardo Alberto Saladín. La vocal externa, Carolina Esperanza Dubreil. Y otro vocal externo es, otra vocal externa es Marjorie Castillo. Finalizó en la bolsa el periodo de colocación de 1.500 cuotas, ya lo estaba mencionando, pero no mencioné qué fondo era. Es del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal 1. Colocó todas las cuotas que quería, las 1.500 las colocó. Otro detalle de colocación del Fondo de Inversión Cerrado, dólares reservas 2, sacó al mercado 500 cuotas y colocó 487. Al otro detalle que se me olvidaba, y bien importante, hablábamos hace una semana del aumento del capital en el puesto de bolsa CCI. Bueno, hay otro que anuncia aumento de capital, es JMMB, puesto de bolsa, acordó en su asamblea aumentar el capital. El capital social autorizado va a subir a 2.717 millones de pesos. Y para cerrar, les cuento que la semana pasada se celebró la asamblea de tenedores de valores del fideicomiso de acciones RICA. La buena noticia que les dieron a los propietarios de estos valores, por si ustedes están entre esos, es que la pasteurizadora ganó. Las utilidades netas de la pasteurizadora en el año 2023 fueron de 1.134.769.000 pesos. Y que acordó a la asamblea de RICA otorgar un dividendo de 270 pesos por cada acción. Entonces ahora van a pasarle al fideicomiso RICA el valor correspondiente a sus dividendos y esta plata se repartirá a su vez entre los propietarios de los valores del fideicomiso. Y esto es lo más
Bueno.
importante.
Bueno, Antonio, nos gustaría saber los mercados internacionales, ¿qué nos traen esta semana?
En los internacionales, primero, hay una gran expectativa en el mercado de valores más grande del mundo, que es el de Nueva York, por el hecho de que no se sabe qué va a decidir la Reserva Federal en materia de tasas de interés. Se regó el rumor de que en la próxima reunión van a mantener fija esa tasa. La Reserva Federal va a seguir obsesionada con que hasta que la inflación no baje del 2%, no va a modificar la tasa. Entonces, todas las acciones están muy fluctuantes. En estos días se conocieron los balances de de todas las sociedades. Y no hay un comportamiento uniforme. Y por ejemplo, hoy estaban subiendo muchísimo las de Amazon, Pfizer, Pinterest, pero estaban bajando acciones importantes como las de AMD y Starbucks. El mercado muy, muy inestable. Hablábamos hace una semana de que la estrella en la bolsa de México son los grupos aeroportuarios, los grupos que manejan concesiones aeroportuarias. Esa tendencia se mantiene. Son las acciones que están atrayendo más movimiento al mercado, más demanda entre los compradores son las acciones de los grupos aeroportuarios de México. Y cerremos con un ranking de los que les gustan a ustedes. Este ranking es un homenaje al trabajador, ya que hoy es el Día Internacional del Trabajo, del Trabajador. Es un ranking que publicó la revista International Living. Esta gente hizo un trabajo interesante, con base en opiniones, no. Se recolectaron opiniones entre lectores sobre los mejores países para jubilarse, para retirarse. Y les voy a decir los cinco primeros. El quinto país del mundo más atractivo para retirarse después de que ustedes trabajen tanto es Francia. El cuarto, Italia. El tercero, no lo imaginarán, pero es Tailandia. Tailandia
Wow.
es el índice que tiene una experiencia culinaria muy interesante y un clima muy agradable. El segundo país más atractivo del mundo para jubilarse es Costa Rica.
Wow.
Y el primer, es decir, no he dicho ninguna de las grandes potencias, no figura entre esto ni Estados Unidos ni el Reino Unido.
Yo
Y
creo.
el primer país
¿Será
del mundo, el
Suiza
primer...
el primero? ¿Será Suiza?
No, 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 no. No es por el mundo desarrollado. Tiene otra oportunidad le doy.
No sé.
No, no,
Si la
no
quiere
tiene más.
tomar la oportunidad, otro por mí.
No, ni Santiago López.
A
Bueno, o
ver.
sea, a Santiago le gusta Mónaco, a Tailandia le puede gustar, pero este destino no sé si lo conoce. Pero
Pero no es una pista, continente.
muy atractivo para jubilarse por tres razones. Primero, por su clima, tiene una
Portugal.
variedad. No, señor.
Ah.
Tiene unas playas hermosas, tiene majestuosas montañas, tiene diversidad de climas, tiene grandes ventajas y tiene un sistema de salud que combina el público y el privado. Ese país para jubilarse se llama Ecuador.
Wow, estoy sorprendida.
Bueno, señores, los que tienen sus ahorritos en las AFPs ya saben que una vez reciban su pensión, pues se pueden ir a vivir a Ecuador, un país que posiblemente, creo yo, no sé, hace mucho no lo sigo, pero posiblemente más barato que República Dominicana. Y según los expertos y el ranking que nos presenta el señor Trujillo, excelente para jubilarse. Antonio, ¿se va a jubilar a Ecuador usted?
Espero que sí, señor. Ecuador es muy agradable y además, Quito es una ciudad excepcional. Quito es hermosa. La zona colonial de Quito es una experiencia única.
Bueno, ya veremos. Oiga, Antonio, le tengo una taeridita.
Señor.
¿Anima?
Sí, claro.
Leí por ahí que terminó por fin, después de casi 3 años, las agresiones en Colombia entre el grupo empresarial antioqueño, uno de los grupos más poderosos del país, y el grupo Gilinski. Háganos la tarea y nos cuenta cómo va ese tema en Colombia, ¿le parece? Que tiene que ver
Claro,
con la
conozco.
bolsa, que tiene que ver con adquisiciones, que tiene que ver con el mundo empresarial. ¿Te gustaría?
Sí, señor, solo le anticipo el resumen, cómo quedó finalmente.
A
Gilinski
ver.
hizo una ópera por los tres grupos, por Nutresa, por Sura, y estaba interesado también en Argos, pero finalmente hicieron un arreglo de tal manera que Gilinski quedó con el 98% de Nutresa, que es un grupo de empresas dedicadas a los ramos alimenticios. Y de Nutresa se salió el grupo antioqueño. Y Gilinski se salió del otro, de Sura y de Argos. Ese fue el acuerdo final que hicieron, así quedó y así se terminó la transacción. El grupo Gilinski es el dueño de Nutresa. Nutresa, por cierto, es dueña de Helados Bon en República Dominicana.
Eso le iba a decir. Entonces, Helados Bon ya no es más del grupo empresarial antioqueño y pasa a ser
Del grupo Gilinski.
del grupo
Y
Gilinski. Vea,
Sura
pues.
es completamente del grupo antioqueño y Gilinski no tiene nada en Sura ya. En eso quedó la
Excelente.
operación.
Bueno, muy bien. Antonio, gracias por la información que semana tras semana usted nos aporta aquí en El Pulso del Mercado. Un placer que nos acompañe de nuevo esta noche y le deseamos que termine de pasar un feliz día del trabajador.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia, formulemos el algoritmo. un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Rosy, ¿sí? No le puedo preguntar a Ivette porque está casi que sin voz.
Sí, no, no, aquí... es que no podemos dejarle hablar.
Ivette, ¿puedes decir algo, sí o no?
Estoy como de castigo, ustedes saben.
Lo sentimos, pero vamos a ver que tu voz se va a componer rápidamente. ¿Cuál es la pregunta que tenemos esta noche, mi querida Rosy?
Así como lo dijo en la agenda, Santiago, hoy nos preguntan sobre regulaciones. Escuchen esto. Siempre hablan de que el mercado de valores es regulado. ¿De qué se trata esa regulación, Santiago?
Bueno, bien interesante. Lo primero que hay que tener claro es que el regulado implica que hay normas, leyes, y especialmente en el caso del mercado de valores, supervisión, que indican cuál debe ser el comportamiento, la estructura, los productos, la forma de proceder de las empresas y de las personas que trabajan en ese mercado. El regulado a lo que se refiere es que hay una autoridad competente que no solo da los parámetros, sino que tiene la capacidad de sancionar a quienes no cumplan con ellos. Y entonces eso obliga a que existan unos estándares bajo los cuales todo el mundo funciona. Esto es lo que pretende en el mercado de valores o en cualquier otro mercado, es la defensa y la tranquilidad de los usuarios, crear la confianza suficiente en los usuarios de ese mercado. En el mercado de valores, por supuesto que el regulador es la superintendencia del mercado de valores. Ustedes la encuentran en internet, en su página web, SIMV, Superintendencia Mercado Valores, como las siglas de esas cuatro palabritas, SIMV.gov.do. Y allí van a encontrar muchísima información relevante. De hecho, ya son 20 años impulsando el mercado de valores de la República Dominicana. Y como parte de esto, hay muchísimas normas y hay una ley particular que regula todo lo que tiene que ver con el mercado de valores. Es la ley 249-17, la ley 249 del año 2017, que se refiere específicamente a las relaciones que existen entre los participantes del mercado, quiénes pueden ser participantes, etc. Y está el reglamento de aplicación de la ley del mercado de valores, que también pues, tiene mucho que ver con esto. Y aparte, ustedes van a encontrar diferentes reglamentos. Si entran a la página web de la super del mercado de valores, hay una parte que dice normativas. Si ustedes integran, se meten a reglamentos, van a encontrar diversos reglamentos que hablan, por ejemplo, de las sociedades administradoras de fondos de inversión y de los fondos de inversión. Por supuesto, de las sociedades proveedoras de precio, de la oferta pública, cómo funcionaría, de la información privilegiada, los hechos relevantes y la manipulación del mercado, de cómo funciona el procedimiento administrativo sancionador, es decir, cuáles son las facultades de la superintendencia para sancionar a quienes incumplen. Hablan también de las sociedades calificadoras de riesgo. Claramente, pues, hablan de las sociedades, de los puestos de bolsa como tal, de los depósitos centralizados, de la bolsa. Plantea las reglas de gobierno corporativo. Es decir, hay un montón, pues, de reglamentos, de normas que ayudan a que el mercado funcione de manera adecuada. Todo con la finalidad de proteger especialmente a los usuarios del mercado. Y la Superintendencia del Mercado de Valores en la República Dominicana, como en todos los países, yo creo que tiene un rol esencial, especialmente en los temas de información y de transparencia. Lo que debería realmente hacer siempre un regulador es estar atento a que los inversionistas tengan la información clara y precisa para que tomen sus decisiones de manera informada. Es decir, que todos los inversionistas conozcan adecuadamente en qué están invirtiendo, qué riesgos están corriendo y cuáles son las condiciones de esas inversiones. Si usted necesita, por ejemplo, más información sobre los fondos de inversión, pues puede referirse a ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Si lo quiere hacer sobre los puestos de bolsa, puede ir a la APB, la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Pero básicamente todo lo que necesitas saber está en esas normas y en esas leyes que a través de la estructura jurídica del país, pues han salido para proteger a quienes utilizan el mercado. Ojalá que esto le haya ayudado. Si tienen más inquietudes, por favor, déjenos saber.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase es recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, la frase a recordar de esta noche, llegamos al final de nuestro programa, infortunadamente para nosotros. Pero la frase a recordar de esta noche me recuerda mucho a mi mamá, que dice que no son palabras, sino acciones. Así que,
estoy señores, de acuerdo con eso, Santiago.
¿Cierto? No son
palabras. A mí me lo han dicho eso también. Sí,
¿también
me
te lo han dicho?
Sí.
Nada más cierto que eso, ¿verdad? Bueno, nuestra frase a recordar de esta noche tiene algo que ver con eso y esperamos que se la lleven para que ojalá la pongan en práctica. Se trata un poquito de la existencia, se trata un poquito del honor, se trata un poquito de lo que somos como humanos, del legado que queremos dejar. Entonces cuéntanos, Rosy, ¿de quién viene y cuál es nuestra frase de esta noche?
La frase de esta noche viene de manos del señor Vincent Lombardi, pues él fue un entrenador de fútbol americano estadounidense de ascendencia italiana. Él fue el entrenador en jefe de los Green Bay Packers de la NFL entre 1959 y 1967. De manos de este señor nos llega la siguiente frase. Dice así: la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Muchas veces despreciamos lo que tenemos y estamos buscando cosas que no tenemos y no nos fijamos en esas cosas que sí tenemos y que nos permiten realmente crecer y a través de las cuales pues podemos seguir creciendo y logrando objetivos. Así que creo que hay que enfocarse en aquello que sí tenemos.
Muy bien, Rosy. Y además porque es que muchas veces encontramos excusas en lo que no tenemos. Así que olvidémonos de las excusas y trabajemos con lo que sí tenemos, que seguramente dentro de cada uno de nosotros hay valores, hay habilidades, hay muchísimo potencial. Fijémonos en lo que sí tenemos y aprovechémoslo, disfrutémoslo y explotémoslo a nuestro favor y a favor de todos los que nos rodean. Rosy, quiero explotar tu voz para que despidas el programa.
Y con esta frase, pues despedimos nuestro programa de hoy, miércoles, pues para poder reencontrarnos mañana, Santiago, porque para poder volver hay que irse. Así que nos reencontramos mañana jueves, Dios mediante. Feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.